gran voz de trompeta.
Solo crees.
Saludos, amigos y hermanos radioyentes. Están ustedes en sintonía con la audición radial Gran Voz de Trompeta, con el mensaje final de Dios al mundo, a la iglesia y a su pueblo escogido. Esta es la voz de Dios, proclamando el mensaje del Evangelio del Reino, o Evangelio Eterno, a todos los que moran en la tierra, en el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 14 y verso 6. Este es un mensaje de alerta y de apercibimiento ante los eventos proféticos del fin del mundo que ya han comenzado. No es que viene el fin del mundo, es que ya comenzó. Y en esta audición radial ustedes se mantendrán bien informados y apercibidos sobre cómo asegurar la salvación y la vida eterna, que es lo importante ante tales eventos. A continuación, ustedes escucharán no un mensaje doctrinal ni dogmático, sino la pura palabra de Dios, probada con las Escrituras, la verdad como la verdad es, pues conoceréis la verdad y la verdad os libertará.
La segunda parte. Escuchemos.
Repito esto, hermano. Las gentes serán echadas de sus hogares a patadas. Será así que pagarán por su pecado, porque su pecado los alcanzará. Y sigue diciendo, todavía no he terminado, todavía sigue diciendo el profeta. Despiadados soldados comunistas, barbudos, arrebatarán a sus esposas y a sus niñas y las violarán brutalmente frente a sus padres y esposos. Y no habrá nada, dice él, sigue diciendo, y no habrá nada que ustedes puedan hacer. Él le está hablando a la nación. Está hablándole a la nación este mensaje. Y no habrá nada que ustedes puedan hacer para evitarlo. La escritura está en la pared.
Amén.
Hemos sido pesados en balanza y hemos sido hallados faltos.
Amén.
Mensaje que él le está predicando a la nación. Amén.
Amén.
Y que yo hoy, cuando eso está casi al punto de ser la realidad, lo estoy repitiendo.
Amén.
Porque hay una ley de repetición para activar la palabra cuando sea el tiempo de que esa palabra tome acción. Y sigue diciendo el profeta. Ahora, ¿cuándo sucederá esto? Será antes del amanecer. Mentes ahora a recordar lo que hemos oído. Este amanecer no es un amanecer literal. Este es el amanecer que nosotros estamos esperando. ¿Con quién? Con el mensajero del amanecer. Con el mensajero de la mañana. Entonces, ¿está el mensajero de la mañana sobre la tierra? Después que el profeta ha dicho todo eso, dice, ¿y cuándo sucederá esto? Él responde y dice, será antes del amanecer. Y yo le estoy viendo ya bien los claros. Estoy viendo el alba, estoy viendo ya. Amén. Porque hermanos, Las cosas tienen que cumplirse de acuerdo a como Dios las prefijó, como, de acuerdo a como Dios las estableció. Y Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él preordenó todo. Mire, hermanos, y aquí pues usted piense lo que va a pensar, no importa. Para todo esto que se va a cumplir, nosotros teníamos que estar situados en un lugar, o en un pueblo, o en una ciudad cuyo escudo lo muestre. ¿Cuál es el escudo de esta ciudad? El sol naciendo. Aquí dice, ¿antes de qué? Del amanecer. Y está amaneciendo. Vuelvo y cito. Ahora, ¿cuándo sucederá esto? Será antes del amanecer. Y nadie lo parará. La Biblia dice que sucederá. Pero déjeme decirles esto. Eso nunca tocará a la iglesia del Dios viviente. Esa es la garantía. Entonces, ¿dónde usted debe estar? En la palabra. Nunca tocará a la iglesia del Dios viviente. ¿Y cuál es la iglesia del Dios viviente? No es una denominación, no son sistemas, no son denominaciones. Es un pueblo totalmente fuera del sistema denominacional. Como este pequeño grupito que yo me honro en pastorear aquí. Dice, nunca tocará la iglesia del Dios viviente, sea lo que sea. Venga lo que venga, no tocará la iglesia del Dios viviente. Amén. Porque nos habremos ido. ¿Para dónde? Si esto lo coge un ministro pentecostal, lo ve que él habla ahí del rato. Yo ya me fui. ¿Hacia dónde me fui? Estoy fuera de la tierra, estoy en la edad celestial. Estoy en el cielo, disfrutando de las grandes verdades en el cielo, teniendo el glorioso conocimiento adelantado a todo el mundo aquí sobre la faz de la tierra. Subir es subir a donde estamos nosotros. Ah, pero ustedes están ahí en la tierra metidos en una cueva. Pero aquí en esta cueva estamos arriba. Hemos subido. Estamos en el cielo. Sigue diciendo el profeta. Pero para aquellos que no conocen a Cristo, que han rechazado la palabra, el mensaje final de Dios con gran voz de trompeta, la escritura está en la pared. No, toda esta gente que me oye en domingo tras domingo, tienen la escritura en la pared. En la sala de su casa tienen la escritura en la pared. Pesados han sido en balanza y han sido hallados faltos. Gloria al Señor. Voy a leérselo corrido para que quede grabadito ahí corrido. Ustedes quieren después pues sacarlo y hacer algo con ello. Pues. La escritura en la pared. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, el 8 de enero de 1958 y que está en citas. Página 7A. El profeta dice en ese sermón que Rusia tendrá satélites en órbita sobre la Tierra con cientos de cargas nucleares y le dará el ultimátum a los Estados Unidos para que se rinda y se rendirá. Y luego miles de barcos y aviones atracarán y aterrizarán en su tierra. en los puertos y en las playas, y la nación será invadida. Mujeres y niñas serán violadas en sus hogares y en las calles. Las gentes serán echados de sus hogares a patadas. Será así que pagarán por su pecado, porque su pecado los alcanzará. Despiadados soldados comunistas, barbudos, arrebatarán a sus esposas y a sus niñas y las violarán brutalmente frente a sus padres y a sus esposas. Y no habrá nada que ustedes puedan hacer para evitarlo. La escritura está en la pared. Hemos sido pesados en balanza y hemos sido hallados faltos. Ahora, ¿cuándo sucederá esto? Será antes del amanecer y nadie lo parará. La Biblia dice que sucederá, pero déjeme decirle esto. Eso nunca tocará a la iglesia del Dios viviente. Porque nos habremos ido, habremos subido. Pero aquellos, para aquellos que no conocen a Cristo, que han rechazado la palabra, el mensaje final de Dios, amén. Para ellos, la escritura está en la pared. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falta. Vamos ahora a una repetición ligera. No me va a tomar más tiempo que el que tomamos el domingo pasado. De Jeremías capítulo 1 y versos 11 al 14. Luego vamos a Apocalipsis 17. Voy a ir aquí a Jeremías. Capítulo 1. Este es el profeta Jeremías viendo este tiempo, mirando aquí hoy, mirando a este tiempo de hoy. Amén. Y adelantándose un poquito más al tiempo cuando esa nación será terriblemente devastada. Aquí lo tenemos. Y la palabra del Señor fue a mí diciéndome: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: yo veo una vara de almendro. Lo que Jeremías está viendo es a ese profeta final. Él está viendo una visión. Dios le está permitiendo ver a ese profeta final, que es, porque, que es la vara de almendro final. Han habido tres varas de almendro. Y ustedes saben, ya le expliqué. No quisiera perder tiempo en esto. ¿Sabe que esa vara de almendro fue la que pusieron en el arca? En el arca del testimonio. Allí estaba la vara de almendro, que anualmente rebeldecía, florecía y daba fruto. Daba almendras y eran comestibles las almendras. Esa fue la misma vara que utilizó Moisés y la lanzó en el piso frente a Faraón y se convirtió en una serpiente. Entonces Faraón envió a los Gillas y a los George, perdón, a los Llanes y los Llambres. Y vinieron los Llanes y los Llambres y platificaron muelas y... Perdón, es que estoy todo enredado. Y convirtieron varas en serpientes. Pero la vara de Moisés se tragó a los restos de las varas. Por eso es que andan por ahí ya sin nada. No pueden ni sanar a un mosquito ya. Amén. Porque como dijera José Osvaldo el viernes por la noche, yo no estaba aquí, pero oí el mensaje. Amén. Todos los talentos le fueron dados al que tenía 10. ¿Y qué cosa? 10. Ha habido un mensajero poderoso identificado con el número 3. Hubo otro identificado con el número 7. Pero el de hoy tiene que estar identificado con el número 10. Porque 10 es consumación. Amén. Y todos los talentos han regresado ¿a dónde? Al que tiene 10. Así es que están sin nada. Están dando coces contra el aguijón. Están dando con la cabeza en la roca. Porque nada, no le viene nada. Uno acabó de desplomarse por allá mientras predicaba. El día que eso me pase a mí, yo dejo de predicar. Porque ¿en qué Dios es que yo creo? Predicando sanidad divina y desplomarme en un púlpito. No, no, hay que tener vergüenza. Y parar y decir, no sirvo, no he sido llamado. Pero nada, siguen para adelante, haciendo el ridículo. Todo ha sido recogido, hermano, la unción la tiene uno solo. Gloria a Dios. Eso es así. Y ya no pueden apelar a los dones porque también están obsoletos. Ya Dios nos respalda eso. Es el gran don ahora. Y la palabra de Dios vino a Jeremías. Dios le ha permitido ver una visión. Y cuando está viendo esta visión, Dios le dice, Jeremías, dime qué ves. Dice, pues yo veo una vara de almendro. Yo veo ese último predicador. Yo veo ese último profeta. Porque es en el tiempo de ese último profeta que la olla hierve en el norte. Amén. Y díjome Jehová. Él le dijo a Jeremías, yo veo una vara de almendro. Estás viendo bien. Estás viendo bien. Si viste la vara de almendro, estás viendo bien. Y díjome entonces el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, ¿qué es lo que representa la vara de almendro? La palabra. ¿Y quién tiene la palabra? El profeta mensajero de turno. Y aquí es ya el profeta mensajero del último turno. Yo la apresuro. Entonces, hermano, estamos en el tiempo que Dios apresurará la palabra para ponerla por obra. ¿Y qué entonces quiere decir esto? Que de la noche a la mañana las cosas pueden suceder. Ah, falta esto, falta aquello, tiene que cumplirse esto. Dios hará lo que Él quiera hacer cuando Él le dé la gana de hacerlo. Aleluya. Y fue a mi palabra del Señor por segunda vez diciendo, ¿qué ves ahora? ¿Qué ves tú ahora? Y dije, yo veo una olla que hierve. El profeta Jeremías está viendo una olla que hierve, ¿dónde? En el norte, Aquilón, en el norte, una olla hirviendo en el norte, en el Aquilón. Entonces, esto nos sitúa en el tiempo preciso y correcto cuando la olla esté hirviendo en el norte. Amén. Y la olla está hirviendo en el norte. ¿Cuál es ese norte? Rusia. No ha habido un tiempo de una situación más difícil para Rusia que este. Amén. Amén. Y ellos son capaces de cualquier cosa. Amén. 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 Y eso está, pero bien. Está bien, bien, bien blanca la región para la siega. Amén. Amén. Y en Rusia puede suceder cualquier cosa. Amén. Bendito el nombre del Señor. Veo una olla que hierve y su faz está hacia el Aquilón. Y díjome, escuche bien ahora, Esto va con lo que ya antes le he dicho. Y díjome, del aquilón se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Todos los moradores de la tierra. Y ese mal que se va a soltar del aquilón son esos Sputniks, esos satélites en órbita con cientos de bombas nucleares para caer sobre alguien. Y si esas bombas caen sobre la tierra, toda la tierra va a... Mire, el chispito aquel que cayó, lo que sucedió en Chernóbil. Hasta hoy ni pasto ha nacido allí. Amén. Por eso, díjome Jehová, del aquilón se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Esto va a afectar a todos los moradores de la tierra. Los únicos que están fuera de eso, ¿quiénes son? Dios, ya lo leímos, lo oímos. Ahorita, ¿quién? La iglesia del Dios viviente. Los que han subido. Amén. Los que han subido. ¿Subido a dónde? A la tercera etapa de la palabra en la edad celestial. Manténganse ahí, no se salgan de ahí, ni para atrás ni para coger el impulso. Manténganse en la palabra. Esté firme en la palabra. Y esté muy pendiente a esas zorras pequeñas y cáselas. Amén. Esté pendiente. No vire para atrás, mire por nada. Gloria al nombre del Señor. Bendito el Señor. Ahora, vamos a Apocalipsis, capítulo 17, que quiero pasar ligerito. ¿Qué hora, qué tiempo me queda? ¿Qué tiempo me queda? 25 minutos. A ver si lo puedo hacer en los 25 minutos que me quedan. Si no, pues seguimos para adelante. Apocalipsis capítulo 17. Los versos 12 al 17. Bendito el Señor. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, más recibirán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos 10 reyes son los 10 reyes comunistas. Esto es el comunismo, esta es Rusia, las 10 repúblicas rusas. Estos tienen un consejo, darán su potencia, autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. Porque es el Señor de los señores y el de rey de los reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y él me dice, las aguas que has visto, donde las rameras se sientan, son pueblos y muchedumbres y naciones y reinos. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a las rameras. Y la quema, y la harán desolada. Y la quemarán con fuego.
Amén.
Amén. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugo. Y ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios.
Amén.
Bendito el nombre del Señor. Ya el domingo pasado yo le dije algo a ustedes aquí. Pero aquí lo que vemos claramente es un golpe de Estado que le da el comunismo a la bestia y a la imagen. Y entonces él se queda reinando solo. Porque es el último ismo que desaparece es el comunismo, porque tiene que quedar hasta que me haga desaparecer todo vestigio religioso de la paz de la tierra. El comunismo es un tremendo instrumento en las manos de Dios para hacer desaparecer de la faz de la tierra todo vestigio religioso. Porque cuando el comunismo se fundó bajo Engels y Marx, una de las cosas que ellos dijeron fue: la religión es el opio de los pueblos. Es la droga, ya está todo el mundo endrogado por ahí. Los únicos que no, que no estamos endrogados somos nosotros. Pero usted va hoy a cualquiera denominación por ahí, llámese como se llama, y ahí lo que hay son drogadictos. Adictos a la religión. Bendito el nombre del Señor. Pero gloria a Dios. que por aquí pasó un profeta y no nos damos ni un pasecito. Por eso es que acaba con la bestia y con la imagen de la bestia, cumpliendo su palabra de que la religión es el opio de los pueblos. Oh, gloria al nombre del Señor. Vamos a ver otra cosa por aquí. Quiero terminar hoy. Siete edades de la iglesia, página 359 hasta la 361. Esto yo lo voy a leer ligerito, hermano. Y sencillamente me voy a parar donde haya la necesidad de pararme. Página 359 hasta la 361. Escuche bien. La edad de la Odisea empezó alrededor del principio del siglo XX, quizás durante el año 1906. ¿Cuánto tiempo durará? Como un siervo de Dios que ha tenido multitudes de visiones en las cuales no ha habido una sola que haya fallado. ¿Una sola que haya fallado? Amén. Déjeme predecir. No dije profetizar, sino predecir, pero predecir y profetizar es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Que esta edad terminará alrededor de 1977. Por favor, perdone esta nota personal. Esta predicción está basada en una serie de siete visiones mayores que me llegaron un día domingo, en junio de 1933. El Señor Jesús me habló y me dijo que su venida estaba cerca. Pero antes que Él viniera por segunda vez, siete eventos mayores sucederían. Anotaba estas cosas a medida que las recibía. Y esa mañana, en el culto, di a conocer la revelación del Señor. La primera visión era que Mussolini iba a invadir a Etiopía y esa nación caería a sus pies. Esa visión causó mucha repercusión y muchos se enojaron cuando lo dije y no lo quisieron creer. Pero así sucedió. Él simplemente entró allí con sus armas modernas y se apoderó de la nación. Los etíopes no tuvieron otra suerte que lanzarse a sus pies. Pero la visión también mostró que Mussolini tendría un fin terrible, en el cual su propia gente se volvería contra él. Eso sucedió exactamente como fue dicho. Amén. La segunda visión predijo que un austriaco con nombre de Adolfo Hitler se levantaría como dictador en Alemania y que él conduciría al mundo a una guerra. Mostró la línea Siegfried y además que nuestras tropas tendrían una lucha muy fuerte para vencerla. Y eso fue así, hermano, en esa línea Siegfried perdieron, pero Estados Unidos perdió gente, Inglaterra perdieron mucha gente. También mostró que Hitler tendría un fin misterioso. Un fin misterioso, pero nunca dice aquí que él se mataría a sí mismo. Amén. La tercera visión fue en cuanto al dominio de la política, porque me mostró que habría tres grandes ismos. Estén pendientes aquí ahora. Habría tres grandes ismos: el fascismo, el nazismo y el comunismo. Pero que los dos primeros serían absorbidos por el tercero. La voz me advirtió: fíjate en la Rusia, fíjate en el rey del norte. Amén. Fíjate en Rusia, fíjate en el rey del norte. La cuarta visión mostró los grandes adelantos científicos que se efectuarían después de la Segunda Guerra Mundial. La visión culminó mostrándome un carro con techo plástico en forma de globo y este carro iba corriendo por carreteras hermosísimas bajo control remoto. Y ya eso está, hermano. Ya eso está. Eso está sucediendo. Y la gente parecía estar sentada en el carro sin volante. Ellos estaban entreteniéndose con algún juego, jugando en el carro mientras por control remoto alguien lo guiaba. La quinta visión tuvo que ver con el problema moral de nuestra edad y principalmente con las mujeres. Dios me mostró que las mujeres comenzarían a salirse de su lugar cuando les fue concedido el voto político. El privilegio de votar en las elecciones políticas. Y aquí como me gustaría decir tantas cosas. Amén. Esto es lo que tiene el mundo en la condición que está. Subiendo presidentes que nunca merecieron subir. Porque la mujer ni tiene alma ni tiene teofanía. ¿Cómo va a decidir el destino de un pueblo sin alma y sin teofanía? Y perdónenme ustedes, hermanas, pero yo tengo que decirle esta cosa. Que a las mujeres nunca le debieron permitir el voto. ¡Nunca! Aunque alguien se haya enojado de aquí conmigo. Pero eso es así. Este es un mundo de las mujeres actualmente. Este ya no es un mundo de los hombres. Esto es un mundo de las mujeres. Bendito el nombre del Señor. El privilegio de votar en las elecciones de 1919. Amén. Luego se cortaron el cabello, significando que ya no estaban bajo la autoridad de ningún hombre. Cuando la mujer se corta el cabello, dice que lo que está diciendo es, corro por mi cuenta. Mi esposo no tiene ninguna potestad sobre mí. Yo soy dueña mía y absoluta. Amén. Porque una mujer cortarse el cabello es una señal de prostitución. Amén. En el tiempo pasado, en el tiempo de Israel, en el tiempo de la ley, cuando alguien se quejaba de y sospechaba que su mujer le era infiel, pues seguida conseguía él que por orden de sacerdote, el sumo pontífice en ese día, fuera llevada al templo. Y allí en el templo le suministraba unos polvos amargos y se lo daban en agua a tomar. Si se le hinchaba el vientre era que le estaba haciendo lo malo a su marido. ¿Qué era lo próximo que hacían con ella? Le cortaban el cabello y le ponían un velo. Entonces, ¿el corte de cabello es señal de qué? De que la mujer está prostituida. ¿Así? Yo no tengo otra manera de decir las cosas que como las cosas son. No se corten su cabello, por favor. Ella optó las vestiduras del hombre. Por ahí andan. Ah, pero esto es una medio ambiente. Estos son pantalones de mujer. ¿Pantalones de qué? Pantalones de mujer. No hay pantalones de mujer. Hay pantalones de hombre. Pero den el diseño que le den, es pantalón de hombre. No se ponga eso. Manténgase una femenina. Amén. Por eso es que hay tanta lesbiana por ahí, por la misma vestidura, las han inducido a eso. Bendito el nombre del Señor. Hasta que hoy andan desnudas, dice el profeta. Y lo último que vi, dice él, lo último que vi fue una mujer completamente desnuda, con la excepción de un pequeño delantal en la forma de una hoja de higuera. En la visión vi la terrible perversión y estado moral del mundo entero. Amén. En la sexta visión se levantó en Norteamérica una mujer muy hermosa, pero a la vez muy cruel. ¿Sabe quién es esta mujer? La Iglesia Católica Romana. El Cordero que está hablando como dragón. Amén. Esto no es una mujer literal. El profeta pensó que sería una mujer, pero después le fue dicho no. Es la Iglesia Católica Romana que vuelve e impera sobre América. La sexta visión se levantó una mujer muy, muy hermosa, pero a la vez muy cruel. Ella tenía gente completamente bajo su poder. Yo creí que esto era el adelanto de la Iglesia Católica Romana, aunque sabía que podía ser la visión de alguna mujer levantándose con gran poder en Norteamérica, elegida por el voto popular femenino. En la séptima y última visión, hermanos, ahora es que yo quiero que ustedes estén atentos aquí, porque voy a probarle algo con esto. En la última visión oí una explosión terrible cuando di la media vuelta para ver. Lo único que vi fueron ruinas y cráteres y humo sobre la tierra de Norteamérica. Visión de un profeta. Amén. Visión de un profeta. Ruinas, cráteres y humo sobre la tierra de Norteamérica. Basándome en estas siete visiones, juntamente con los cambios tan rápidos que han transcurrido en el mundo en los últimos 50 años, doy esta predicción. No es profecía que estas siete visiones habrán llegado a cumplirse todas para el año 1977. Ah, pues falló el profeta, porque 77 pasó y esto no se ha cumplido. ¿Cuántos de ustedes no saben que el tiempo está detenido? ¿Y cuándo se detuvo el tiempo? Diciembre 18 de 1965, que era 72. Porque a esto tenemos que añadirle los 7 años de atraso que tiene el calendario. Y cuando él tuvo el accidente, a los 7 días partió con el Señor, pero el 18 tuvo el accidente. Y de ahí no volvió a ministrar más. El día 18 de diciembre tuvo el accidente. Amén. Y de ahí no volvió él a ministrar más. Pero ahí se detuvo el tiempo. Porque no podía seguir ministrando. Mire, no podía seguir ministrando. Porque cualquier cosa que él dijera en la palabra pertenecía a la semana 70 de Daniel. Y ya se había cumplido lo que el Señor Jesús había dicho en Mateo 24, 22. Si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva. Y a los días a que se refería el Señor aquí, era a los días que quedarían sin cumplir de la semana 70 de Daniel a su muerte en la cruz del Calvario. Y a la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario quedaron 1260 días sin cumplir de la semana 70. Amén. Pero él dijo que no serían cumplidos los 1260 si aquellos días no fueren acortados. Y fueron acortados a 1020. El profeta lo que ministró fueron 1020 días. Amén. Y ahí se detuvo el tiempo. Y como el tiempo está detenido, esa parte final, que son 8 meses o 240 días, tienen que cumplirse de la semana 70, porque la semana 70 tiene que cumplirse completa. Porque están determinadas al pueblo de Israel. Mientras no se termine, no le llega a Israel su redención. No le llega su mensaje. Amén. Entonces, ¿qué queda? 8 meses o 240 días. El tiempo está detenido. Se detuvo el tiempo. Amén. Dios detuvo el tiempo. Y eso es escritural. Daniel lo dice. Fíjese. Daniel 12:7. Se lo leen después porque estoy corto de tiempo. Daniel 12:7. Y Apocalipsis capítulo 10 y versos 6 al 7. Habla de que el tiempo sería cortado. Daniel dijo que el tiempo sería cortado. Y Apocalipsis 10, versículo 6 al 7, que es parte del ministerio del profeta mensajero Branham. Ahí revela Apocalipsis 16 al 7 que el tiempo sería detenido, y fue detenido el día 18 de diciembre de 1963. Amén. Así que Mateo 24, si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Y diciembre 18 de 1965, que añadiéndole los 7 años de atraso del calendario, fue diciembre 18 de 1972. Ahí, a esa fecha, es que está detenido el tiempo. El tiempo está detenido en el 1972. Créanme esto, porque esto es así, dice el Señor. Nuestros relojes siguen caminando. Amén. Y hoy es domingo y mañana es lunes. Pero para los efectos de Dios está detenido en diciembre 18 de 1965, que es 72. Diciembre 18 de 1972. Y ahí, a esa fecha, es que está detenido el tiempo. Y por los alrededores de esa fecha, diciembre 18, amén, de 1972, es que comenzará a contar el tiempo nuevamente. Es decir, que cuando sea nuestra adopción, para avanzar un poquito más, el día de nuestra adopción será diciembre 19 de 1972. Amén. Y hay una señal inequívoca que nos ayudará a precisar el tiempo aproximado. Y esa señal es el terremoto que nos azotará a nosotros. No hay más que por bien no venga. Cuando Puerto Rico sea sacudido y casi un millón o medio millón o más de medio millón de muertos y heridos se han sacado de entre los escombros de los edificios, para nosotros es una señal. Para nosotros es una señal inequívoca de cuán cerca está todo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora, habrá otra señal después de esa, aún más precisa. El terremoto de Los Ángeles, California, Apocalipsis 18, 21 al 23. El de aquí, el terremoto de aquí está en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Ese es el terremoto del sexto sello. Amén. Amén. El sexto sello está en acción, por supuesto. Pero acción plena empieza con el terremoto de aquí de Puerto Rico. Amén. Ahora, el inicio del contar del tiempo nuevamente será en el día de la adopción, que es a saber la redención de nuestros cuerpos, Romanos 8, 23. Y de ahí en adelante serán cumplidos 8 meses o 240 días que restan de la semana 70 de Daniel. Y esos 8 meses o 240 días serán de juicio y condenación al mundo. Muy en especial a la bestia y a su imagen. Apocalipsis 11, 5. Y eso será lo que enfurecerá a ese reino imperial de la bestia. Y ellos acecharán al profeta mensajero para matarlo. Porque todo está bien, pero ese mensajero es el problema que ellos tienen. Que les está esgrimiendo verdades en la cara y no pueden atraparlo. Amén. Que le está diciendo lo que son y no pueden ni siquiera moverse. Amén. No lo podrán matar hasta que el tiempo llegue. Su tiempo está predeterminado de parte de Dios. Entonces, cuando Él haya dado su último mensaje, le matarán. Porque Dios, a Dios le conviene que así sea, que lo maten. Amén. Ah, ¿cómo que a Dios le conviene que maten ese mensajero? Pues claro que sí. Como le convino que mataran a Jesús, como le convino que muriera Abraham. Amén. Jesús cumplía el testamento, el Antiguo Testamento, y sin su muerte no era validado. Branham cumplió el Nuevo Testamento, sin su muerte no era validado su Nuevo Testamento. Amén. Y ahora hay que cumplir el testamento eterno. Y sin la muerte de ese mensajero que cumple ese testamento eterno, no es validado. No habrá eternidad. Entonces, ¿conviene que lo maten? Pues claro que sí. Tenemos que estar de acuerdo con su muerte. Y otra razón por qué le deben matar y por qué debe morir. No importa cómo lo maten, porque lo van a asesinar terriblemente allá en una plaza de Jerusalén. Le van a meter más balas que lo van a hacer un mosquitero. Porque le dispararán con saña. Amén. Sí, Señor. Pero escuchemos lo que se cumple aquí con la muerte del mensajero. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 y 14. Con esto termino. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Vamos a explicar esto. Dice claramente Pablo, no queremos que ignoren ustedes acerca de los que duermen. Los que están durmiendo son los que están en la sexta dimensión. Acerca de los que duermen en la sexta dimensión. Que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No os pongáis tristes. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Y aquí voy a terminar lo que no puso Pablo porque no podía ponerlo. Así que ya yo no tengo límite. Es la única cosa del mensajero actual que no tiene límites. Que puede decir lo que otros no pudieron decir. Pablo se paró aquí con una coma porque no podía seguir más para adelante. Pero yo no me voy a parar. Yo le voy a decir a ustedes lo que él debió decir y no dijo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó y trajo con él a los que durmieron en Moisés y en los profetas, los trajo, vinieron con él. Así también, de la misma manera, traerá Dios con él, con ese último mensajero, que matará a la bestia, a los que durmieron en Jesús y en Branham. Ahí está el texto terminado. ¿Se dan cuenta entonces por qué es necesario que ese mensajero sea muerto, sea asesinado, como lo van a asesinar brutalmente en una plaza de Jerusalén? Pero la historia no se queda ahí. ¿Quiere que se la siga el domingo pasado? ¿El domingo que viene? ¿O el viernes o el domingo? ¿Quiere que la siga? ¿Qué es lo que sigue después de eso? Pues la invitamos a estar aquí. Si es el viernes, pues el viernes. Si es el domingo, pues el domingo. Así que mis hermanos, bendecidos del Señor. Yo le he dicho todo lo que tenía que decirle. Por lo menos en esta mañana. Amén. Y ustedes lo han oído, y no porque yo he querido decirlo, sino que se lo he probado con la palabra. Lo he probado con la palabra de Dios. Bendecidos del Señor.
Solo crees.
Y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada. No por oración. No oramos por enfermos, hablamos la palabra. Jesús nunca oró por un enfermo. Él dijo la palabra, Él habló la palabra, y la palabra fue enviada, y curó los enfermos, resucitó los muertos, limpió los leprosos, abrió ojos a ciegos, oídos a sordos, desató lenguas a mudos. Y la buena noticia hoy es que Él es el mismo, antier, ayer y hoy. Lo que Él hizo antier y ayer por otros, lo puede hacer hoy por ti. Tened la fe de Dios. Al que cree, todo es posible. Cree solamente. Y te será hecho. Enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera y os maldigo con maldición de muerte y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo, que él llene los requisitos para ser liberado. enfermedad te declaro fuera de existencia y pido la sanidad de los enfermos y la liberación de los oprimidos en el nombre del Hijo de Abraham, el Todopoderoso Señor. Amén. Amén. La palabra ha sido dicha. La palabra ha sido hablada. Y tú estás liberado. Da gracias a Dios por tu liberación. Y ve y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti.
Solo cree.
Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta. Y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Una vez más, Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Les invitamos muy cordialmente para que escuchen estas conferencias proféticas y sean apercibidos ante los eventos del fin del mundo que ya comenzó. Les deseamos, pues, ricas bendiciones en Cristo el Señor. Amén.